Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Sigue el dispositivo para poder rescatar al pequeño Julen de 2 años que cayó a un pozo en Totalán, Málaga. Un niño de 4 años ha muerto este sábado al recibir un disparo durante una cacería. Niños gravemente enfermos en los hospitales. Niños que sufren abusos. Niños explotados. ¿Por qué? ¿Por qué los niños sufren? ¿Cómo es posible que Dios lo permita? ¿Cómo puede existir un Dios indiferente a tanto dolor? ¿No se han hecho nunca estas preguntas? Yo sí, muchas veces. Esta semana, todos los días. Y no, lo siento, no tengo ninguna respuesta. Papa Francisco se ha referido a este misterio en varias ocasiones, el misterio del sufrimiento de los niños. No hay explicaciones, es un misterio. Pienso a la Virgen cuando le han dado el cuerpo inerte de su hijo, lastimado, ensangrentado. La Virgen lo ha acariciado. Tampoco la Virgen lo entendía, explicaba en una audiencia a jóvenes enfermos. En esa audiencia, el Papa Francisco les contó una historia. Dice así: había un niño que jugaba. El padre lo miró por la ventana del tercer piso y el niño quería mover una piedra grande, pero no podía, porque era muy pesada. Entonces el niño, inteligente, fue por una herramienta de hierro para moverla y no podía. Entonces él llamó a sus amigos y quería moverla con sus compañeros de equipo y no podía, porque era una piedra muy pesada. Ellos querían mover la piedra para jugar allí en ese lugar y al final el papá, que observaba desde la ventana, bajó y con mucha fuerza y con un instrumento de hierro tiró la piedra. El niño regañó al papá: pero papá, ¿tú viste que yo no podía con la piedra? Sí. ¿Y por qué no viniste antes? ¿Y tú? ¿Por qué no me llamaste? Terminó el papa sobre este misterio: no se olviden de esto, llamen al Señor, Él sabrá cómo llegar, cuándo llegar, y esto será vuestra consolación. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Buenas Santos tardes. De esta semana.
Pues mira, hoy celebramos a San Sebastián, que es ese soldado mártir romano centurión que murió por Cristo. Él defendía a los cristianos. Mañana tenemos a Santa Inés, también mártir de los primitivos tiempos. El 22 tenemos a otro mártir, que es a San Vicente, el mártir más antiguo de España. Y en el núcleo de los 3 siguientes días tenemos a San Ildefonso.
Hombre, que ¿tenéis fiesta en la parroquia entonces?
Bueno, pues mira, hay fiesta concretamente allí, aquí en San Ildefonso. Estos días a las 7 es el triduo, el martes hay vísperas solemnes a las 6:30 y ya el miércoles, día de San Ildefonso, además de tener el Santísimo expuesto todo el día, a las 7 de la tarde es la misa solemne que este año preside Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar.
Ahí, 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 a celebrarlo lo grande.
A celebrarlo lo grande. Y también celebramos a lo grande el día 24, donde es la Virgen de la Paz. Y también tenemos a San Francisco de Sales, el patrono de los periodistas, y por qué no terminar con una conversión el día que termina el octavario por la unidad de los cristianos, que es el 25, con la conversión del apóstol San Pablo.
Muchísimas gracias, gracias Jesús Luis. Gracias. Empezamos fuerte con un testimonio que impresiona: Marco Goyos y el triunfo de la vida con su sonrisa. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Pues antes del accidente, como tenía 25 años, pues la reina de todas las fiestas, de todos los cotarros, a aprovechar al máximo todas las posibilidades que me daba el día a día, ¿no? Que eran muchas.
Marco Goyos, con 25 años, sufrió un accidente de tráfico que le dejaría tetrapléjica.
Bueno, el accidente me sentó en una silla de ruedas, me cambió una serie de cosas que ya no podía volver a hacer sola.
Un drama que cambiaría de principio a fin toda su vida.
Cuando sales del hospital, de repente yo me encontraba que las frases eran siempre: qué pena, con lo guapa que era ella. Yo me di cuenta que si yo en la silla de ruedas estaba bien arreglada, tenía mi sonrisa con la cual salgo de casa todas las mañanas, que esa actitud mía hacía que los comentarios fueran totalmente distintos. Pasaron de la pobre Mar al hay que ver esta Mar lo que vale, ¿no? No, pero yo podía haber fallecido en el accidente, y si no fallecí y tengo una lesión muy grave es porque yo tenía que hacer algo distinto a lo que hacía antes del accidente, ¿no? Entonces yo me tomo esto como mi nuevo plan de vida que me ha sido escrito de repente.
Y si su sonrisa es un regalo del cielo, también lo es el nacimiento de sus 2 hijas mellizas, el primer caso en todo el mundo de tetraplegia y embarazo gemelar.
Bueno, es una vida muy dura, ¿eh? De muchas horas, de mucha entrega, pero a mí me ocupa todo mi día el estar preocupado para que otros no tengan un accidente y para que lo que les ocurre no le cambie su vida, que no entiendan que hay un después de ese accidente, ¿no? Darles un poquito de paz, de futuro a las familias y a las personas que, por desgracia, tienen que sufrirlo en su propia carne, ¿no?
Porque sabe que solo amando es posible ser feliz.
A ver, aunque haya primero una rebelión, como me pasó a mí, de decir, pero Dios mío, con lo buena que soy yo, ¿por qué me has mandado esto, no? Hasta que al momento dado lo aceptas, que cuando tú tienes a qué agarrarte, que es tu fe, eso te ayuda mucho más, porque cuando no crees en nada, cuando no tienes fe, no entiendes lo que te ha pasado, entonces te quedas ahí en un agujero, sin ver las opciones de lo que sí puedes hacer, no de lo que no puedes hacer.
El modo en que Mar vive y afronta el sufrimiento cincela el amor que alberga su corazón bueno. Un corazón con un nombre propio, el de Jesús de Nazaret.
Mi marido se sorprende que a la salida de misa todo el mundo me salude y a veces me besen. Dice, ¿pero por qué hablan todos contigo? Digo, pues yo qué sé, porque les habré echado una sonrisa y les doy la opción de que se me acerquen, ¿no?
Hoy, la sonrisa de Marco Goyos vuelve a recordárnoslo. ¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar?
Y yo veo el lado bueno siempre y lo intento trasladar en mi día a día. The touch of your hand lets me
know that you need me, girl. Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma, Ángelus de hoy, del Papa. Jesús Cristo se casa con la humanidad, es el novio del pueblo de Dios. Eva Fernández, explícanoslo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Sí, aprovechando la escena de las bodas de Cana, Francisco nos ha dado una imagen preciosa del papel que toda madre tiene en la boda de su hijo. Se preocupa de que todos los invitados disfruten y por eso es la única que se da cuenta de que falta el vino. El Papa ha abierto su corazón para darnos un consejo que él pone habitualmente en práctica.
Cuando siamo in situazioni difficili, quando avvengono problemi che noi non sappiamo come risolvere, quando sentiamo tante volte ansia e angoscia, quando ci manca la gioia, andare dalla Madonna e dire non abbiamo vino, dire alla madre. E lei andrà da Gesù a dire guarda questo, non ha vino.
Y a partir de ahí recuperaremos la paz y la alegría que dan las sorpresas de Dios. Son probablemente las palabras más sencillas y eficaces que nos ha dejado en herencia la Virgen. Haced lo que Él os diga. Y al término del Ángelus, Francisco, visiblemente afectado, ha asegurado que hoy tiene dos dolores en el corazón. Uno, lo sucedido el pasado jueves por el atentado con coche bomba en Bogotá. El otro, el último naufragio en el Mediterráneo.
Pienso en
las 170 víctimas náufragos en el Mediterráneo. Buscaban futuro en su vida, víctimas seguramente de traficantes de seres humanos. Recemos por ellos y por todos los que tienen la responsabilidad de lo que ha sucedido. También ha pedido oraciones ante su inminente viaje a Panamá y ha sugerido a los jóvenes que se unan a su oración a través de una nueva aplicación, Click to Pray, para rezar juntos el rosario por la paz en el mundo. Él mismo se ha encargado de mostrar esta app sobre una tablet presentada oficialmente ante la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y esto es todo, Álvaro. Nos escuchamos el próximo fin de semana desde Panamá, seguro que con mejor voz.
Muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo. Y ayer tuvo lugar la despedida de Monseñor Raúl Berzosa de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Silvia Merchán.
Se normaliza la situación en la diócesis de Ciudad Rodrigo tras la renuncia de quien fuera su obispo, Raúl Berzosa, aceptada por el Papa Francisco. Al frente de la diócesis, a la espera de un nuevo nombramiento, se sitúa el que fuera obispo de Ávila, Jesús García Burillo, como administrador apostólico con sede vacante, a diferencia de su antecesor, Francisco Gileyín, quien también ha renunciado a su cargo y quien ocupaba la administración apostólica, pero con sede plena. Tomás Muñoz, vicario de la diócesis mirobrigense.
Ahora entramos en una situación ya normalizada. El obispo renuncia, queda sede vacante y, como en toda la diócesis de España, se nombra un administrador apostólico. Pero es un administrador apostólico sede vacante, no sede plena, sino sede vacante, porque está en sede vacante. No tiene las mismas potestades que el administrador sede plena, pero lo suficiente como para gobernar la diócesis con normalidad.
Raúl Berzosa se despedía en el día de ayer de los mirobrigenses con una misa oficiada en la catedral. Su renuncia, que no contiene ningún motivo contemplado en el derecho canónico, edad o enfermedad u otra circunstancia, hace que siga siendo obispo emérito de Ciudad Rodrigo hasta que reciba nuevo nombramiento. Y hoy, festividad de San Sebastián, patrón de Ciudad Rodrigo, el nuevo administrador apostólico Jesús García Burillo presidirá los actos solemnes, entre los que se incluye una celebración eucarística.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Panamá abre sus puertas para acoger a los jóvenes del mundo. Y 13 realiza un despliegue sin precedentes para ofrecerte todos los detalles de esta cita mundial. JMJ Panamá 2019. Del 23 al 28 de enero en 13.
¿Sabías que Infancia Misionera se adelantó 80 años a la Declaración de los Derechos del Niño? Lleva 176 años ayudando a los más pequeños.
Gracias a la ayuda de los niños españoles, en el año 2018 se han realizado más de 500 proyectos en 39 países. Así se han atendido las necesidades de casi 800.000 niños de todo el mundo.
¡Qué buena noticia! Los niños ayudan a los niños.
El 27 de enero es la jornada de Infancia Misionera. Colabora con los pequeños misioneros para que a ningún niño del mundo le falte lo básico. ¿Te atreves tú también a ser misionero? Infórmate y colabora en omp.es.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El martes comienza en Panamá una nueva edición de la Jornada Mundial de la Juventud. Muchos son los jóvenes españoles que han cruzado el charco para disfrutar de este gran evento, pero otros no pueden hacerlo por razones económicas, porque estamos en medio del curso, bueno, por muchas razones. La semana pasada les hablábamos de una pequeña, por así decirlo, Jornada Mundial de la Juventud en Mataró, y hoy queremos hablarles de otro encuentro que se celebra estos días con este motivo, una Jornada Mundial de la Juventud en Pamplona. Hablamos con Alejandro Zuza, delegado de Jóvenes en Pamplona. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno,
muchas gracias por invitarme a tu programa.
Cuéntanos, ¿cuántos jóvenes de Pamplona están en Panamá?
Pues mira, mañana salen 3 sacerdotes junto con otros 19 jóvenes, en total 22, y los sacerdotes son jóvenes.
Confiésalo, ¿te gustaría estar en Panamá?
A mí sí. No te lo voy a engañar, sí, me encantaría estar allá, y además me enteré ayer que uno de estos sacerdotes me dijo que se iba a ir para allá. Me avisó en el último momento y dije, anda, que no sabes tú. O sea, que es muy divertido allá.
Bueno, para los que no pueden ir, tenéis preparado una especie de JMJ en Pamplona. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Verás, hemos invitado, bueno, los jóvenes de las parroquias con más jóvenes de Pamplona invitan a aquellos jóvenes del resto de la diócesis de Pamplona y Tudela y de las diócesis sufragáneas de Pamplona y las vascas, las vecinas, para que vengan el 26 y 27 de enero, es decir, el fin de semana este próximo que tenemos, para que vengan a disfrutar con nosotros de rezar juntos, de estar en comunión con el Papa y de divertirnos también, la verdad. Vamos a hacer varios actos.
Cuéntanos un poco los actos, porque para rezar, ¿qué tenéis previsto?
Verás, para rezar tenemos previsto hacer una vigilia de oración por la noche en el seminario de Pamplona a las 9:30 de la noche, desde las 9:30 hacia las 11 de la noche aproximadamente. Pero antes, durante la tarde, vamos a tener una obra de teatro a las 4:30 de la tarde en el propio seminario, unas actividades con juegos para poder divertirnos también un poco por allá. Ya sabes que somos del norte, pues habrá juegos rurales también, ¿no? Un poco para ver quién es más cafre que el otro, ¿no? Así divertido, vaya. Y luego pues también con un testimonio, por supuesto, un testimonio cristiano de una persona pues que se convirtió, que encontró a nuestro Señor Jesucristo en su vida y que quiere pues transmitirnos esa fe suya a los más jóvenes.
¿Y cómo vais a tener esa relación con la JMJ de Panamá, que con el Santo Padre? ¿Vais a hacer algún visionado? ¿Vais a estar en el momento del directo o con el cambio de hora es difícil?
Por el cambio de hora es bastante difícil. Es verdad que en la vigilia que vamos a tener por la noche vamos a poner pues un vídeo en diferido de lo que el Papa ya nos haya dicho a los jóvenes en Panamá durante el Vía Crucis del viernes. Claro, el Vía Crucis del viernes a nosotros nos pilla un poco en medio de madrugada, entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en diferido en nuestra vigilia de adoración por la noche el sábado. Uh-huh. Y luego sí que es cierto que al día siguiente domingo tendremos nosotros una misa en la Catedral de Pamplona a las 12, presidida por nuestro arzobispo, don Francisco Pérez, y después tendremos una paella para celebrarla en el seminario. Y después de la paella, sí que es cierto que a las 3, hora española, coincidimos con las 8 de la mañana,
sí,
hora
sí,
de Panamá.
Sí,
y ahí sí que pondremos en directo la misa del Papa. Para los que quieran quedarse en el seminario, en el salón de actos, allí pondremos pues conexión directa con la misa del
Alejandro,
Papa.
Alejandro, ¿y qué crees que esperan los jóvenes de la JMJ de Panamá? ¿Qué es lo que hoy en día piden los jóvenes, tú que estás en contacto con ellos?
Pues yo creo que los jóvenes piden autenticidad de vida, ¿no? Yo creo que el joven es muy sensible a todo lo que sea una vida auténtica, ¿no? Entonces, que lleves a cabo lo que verdaderamente piensas y crees. Entonces, yo creo que los jóvenes piden, saben o ven en el Papa, pues, esa figura que es auténtica, es original y, sobre todo, pues, que hace lo que verdaderamente cree, ¿no? Es un hombre, pues, como todos los demás, limitado, pero, sin embargo, que trata de amar a Jesucristo por encima de todo y lo demuestra con sus actos.
¿Y nos podemos apuntar?
¿Perdóname?
¿Nos podemos apuntar?
Pues os podéis apuntar, sí. Lo único
¿dónde?
Que,
¿cómo?
Pues verás, nosotros tenemos, lo hemos hecho a través de las delegaciones de juventud de las diócesis vecinas, San Sebastián por su cuenta, Bilbao, Vitoria, Jaca, Huesca, La Rioja, pero también a través del Seminario de Pamplona, de la delegación de juventud, llamando al Seminario de Pamplona, a la delegación, que ahora mismo... Mira, me pillas sin tener el teléfono a mano, pero vaya, pero sí, lo tienen en la página web.
Alejandro Zuza, delegado de jóvenes de la Archidiócesis de Pamplona, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien. Un fuerte abrazo.
A ti, Álvaro, un abrazo.
Nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
De ojos dorados, cántale a la que yo quiero.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
Bien, bueno, en todo el mundo tienen lugar marchas por la vida y hoy quiero que nos hables de un caso, a mí personalmente me ha conmocionado. Ocurrió en Jujuy esta semana, en el norte de Argentina. 12 años tiene la protagonista, es un caso muy complejo.
Un caso muy complejo, sí, Álvaro. Bueno, recordemos que el año pasado el Senado de la Nación en Argentina rechazó la legalización del aborto, pero en Argentina hay un artículo del Código Penal que despenaliza el aborto por violación o riesgo de vida. Hace algunos años la justicia dijo que a partir de eso, que dice el Código Penal, el Estado tiene que procurar el aborto en esos casos. Bueno, en Jujuy, lo que ocurrió estos días, al norte del país, esta chiquita de 12 años advirtió hace muy pocos días, hace 10 días nomás, que los dolores que sufría eran producto de un embarazo. Ya en la semana 23 el embarazo, ¿no? El caso tomó estado público, revuelo que ni se imaginan. De un lado, por supuesto, pidiendo que se realice el aborto a la niña que había sido violada. Y del otro lado, por supuesto, gracias a Dios, varios pidiendo, por favor, que no, que se haga lo posible por salvar las dos vidas. En el medio, médicos o sanatorios que se niegan a hacer un aborto, la niña es trasladada a otro y demás. El mismo gobernador de Jujuy se involucró de lleno. El gobierno de Jujuy dijo que iba a garantizar el cumplimiento de ese protocolo y que iba a interrumpir el embarazo con la cesárea. Pero claro, la cesárea no es un método de la Organización Mundial de la Salud para lo que se denomina aborto seguro. ¿Qué ocurrió? Bueno, le practicaron una cesárea a la niña en la semana 24 de gestación. Nació una niña que no necesitó reanimación, que nació viva, que le pusieron de nombre Esperanza, y según las autoridades de Jujuy será dada en adopción. A ver si queda claro entonces. Niña violada pide aborto en semana 23, se define realizársele el aborto en la semana 24 con una cesárea, la bebé nace con vida y es llevada a la neonatología para completar un largo periodo, Álvaro, en la neo, probablemente por lo menos 15 semanas. Algunos dirían una solución salomónica, ¿se salvaron las dos vidas? Bueno, sí, pero cortar un embarazo a la mitad para intentar quedar bien con dos posiciones ante un conflicto no puede ser una solución. Esperanza, el bebé vive, pero debe completar por lo menos 15 semanas en la neo, así que si la sobrevive las consecuencias neurológicas va a haber que esperar un tiempo para ver cómo está. Supongamos que termina siendo ciega, pobrecita. ¿Cómo le vamos a explicar cuando crezca que ciega por una solución salomónica, no? Son casos muy difíciles, hay que decirlo. En ese momento, evidentemente, los que tomaron la decisión lo hicieron ante algo que si no hubiese sido escandaloso, como dejar morir un feto en una chata, probablemente. Hay que ver cómo sigue el caso de Esperanza, si logra salir adelante, esperemos que sí. También su mamá, ¿no?, que atravesó una violación a los 12 añitos, que tuvo una cesárea una niña que teóricamente nunca va a ver, un caso muy, muy difícil, Álvaro. Pero bueno, más allá del caso, ¿qué va a pasar en Argentina con el aborto? Porque el año pasado la verdad que estuvo a muy pocos votos de legalizarse, ¿no? En marzo de este año, los mismos grupos que el año pasado abogaron por la legalización del aborto van a volver a presentar un proyecto de legalización y en esta ocasión avisaron, van a intentar tomar en cuenta algunos puntos que hicieron claramente fracasarlo, por ejemplo, los límites a la objeción de conciencia. Si lo hacen, quizás se vuelva a tratar en el Congreso argentino este año. Claro, es un año especial porque en octubre en la Argentina se elige presidente, se renuevan gran parte de las bancas parlamentarias. Hay que ver si los partidos políticos se prestan a un tema tan polémico en un año electoral, ¿no? Ahora, lo que me parece que quedó claro con este caso en Jujuy y con todos los casos, Álvaro, que también fue la gran noticia el año pasado, es que los argentinos, sobre todo los del interior del país, por más que en el primer mundo se hable de aborto libre, por más que la ONU o el Fondo Monetario Internacional lo consideren como algo propio de una sociedad desarrollada, los argentinos en general, la Argentina sobre todo, la Argentina más profunda, no quieren saber nada del tema. Acá no hubo médicos dispuestos a hacer el aborto, Álvaro. Y el mensaje es fortísimo. Que el mundo haga lo que haga, nosotros salvemos las dos vidas, Álvaro.
Pues vamos a rezar por Esperanza. Por su madre.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy grande. Chao, chao.
Longa de ojos dorados, volar.
Y el espejo acaba en la producción Jesús Luis Aquistán, el control técnico Oscar Gómez, pero la información sigue. Ahora, sigan informados con Ángel Correas y la parte informativa de Tiempo de Juego. Gracias por escucharnos.
Entrega al enamorado el corazón que una vez le ofrecí.